Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Venezuela. Estamos muy contentos de estar acá, estamos transmitiendo en conjunto desde la poderosísima señal de Radio Miraflores con nuestros queridos hermanos y hermanas de Alba Ciudad que siempre se unen a esta transmisión en vivo. Les recordamos que este programa llega a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco, en la coordinación general, nuestra querida Sandra Jiménez, en el control técnico, Omar Ergueta, como siempre acompañándonos acá, en la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, en las redes sociales Víctor Ramírez. En esta oportunidad les saludo a Victoria Goncalves, parte del equipo voluntario de Misión Nevado. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores, que pueden seguirlos a través de su Instagram, arroba Radio Miraflores FM, y en Facebook pueden ubicarlos a través de Radio Miraflores FM 95.9. Les recordamos también seguirlos en su página web www.radiomiraflores.net.be. Así como dijimos al inicio, queremos mandarle un abrazo fuertísimo a nuestros hermanos y hermanas de Alba Ciudad que siempre se unen a esta transmisión en vivo. Importante también para quienes nos están escuchando a través de la poderosa señal de Radio Miraflores que aún no nos siguen en redes sociales, les recordamos que pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, arroba Misión Nevado Oficial. Si estás en otro estado del país distinto a la capital, puedes hacerlo a través de igualmente en Instagram, arroba Nevado, seguido del estado donde te encuentras. Importante también, si utilizas Facebook, puedes seguirnos a través de Misión Nevado, seguido del estado donde te encuentras. Importante también, estamos intentando reactivar nuestras redes en TikTok, donde también eventualmente colocamos información de interés para toda la comunidad animalista del país. Vamos rápidamente a comenzar este programa. Estoy muy contenta porque acá en el estudio me está acompañando mi compañero Osner Becerra, que es el director de articulación regional de Misión Nevado, quien, bueno, viene haciendo un trabajo súper importante en lo que tiene que ver en torno a todo lo que es la organización estructural y conceptual también operativa de todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional. Bienvenido, Osner, ¿cómo estás? Ajá, no te tienes que hablar más cerquita.
Bueno,
de aquí.
Saludos a todos y a todos. Bueno, agradecido por haberme invitado a este programa y bueno, siempre al servicio de nuestro pueblo y al servicio de este sector tan importante y tan vital para la familia venezolana, como es el sector animalista, porque además nosotros reconocemos que más del 80% de las familias venezolanas tienen algún animal, ¿no?, de compañía. Creo que es fundamental y bueno, siempre para aportar lo necesario a seguir construyendo patria, ¿no?, con la Revolución Bolivariana.
Así es, Osner, y la verdad es que nosotros estamos, bueno, yo particularmente que soy parte del equipo de alguna forma fundador de la misión, o sea que tengo tanto tiempo en la misión, apoyando en distintos espacios, la verdad es que me siento muy contenta con tu incorporación al equipo, porque siento que en definitiva pues has llegado a contribuir y a fortalecer toda la gestión nacional, que es tan importante, porque incluso hace un tiempo, pues a veces, a pesar de que nosotros estamos presentes en todo el territorio nacional, pues siempre, por supuesto, por redes sociales a veces nos llegaban cosas como que ay, que no están en tal sitio o no sé qué, y resulta que no era que no estábamos, sino que hacía falta un poco esa articulación que justamente tú has hecho con todo nuestro maravilloso equipo, que además les vamos a mandar saludos desde acá a todo el equipo bellísimo de la Misión Nevado en cada uno de los estados, porque eso es importante, Osner, es muy fino que además tú has contribuido con eso en completar los espacios disponibles de gente que no estaba trabajando con nosotros, o sea, espacios que teníamos estados que no estaban como que tan complementados, pues ya están los espacios rellenos, se ha incorporado muchísima gente también a nivel nacional, Osner. Ajá. Bueno,
bueno
mira,
sí,
ya estamos acá en Instagram. Ajá, vamos a saludar. Ya estamos conectados en nuestra transmisión en Instagram. Se están uniendo algunas personas que nos están saludando y seguramente no te vayas a distraer mucho con eso porque van a empezar a preguntarnos algunas cositas que en su momento tenemos un espacio dentro de este programa para contestar alguna de las dudas que de repente se puedan presentar. Osner, nuestra intención fundamental de invitarte el día de hoy, bueno, aparte de darte la bienvenida en el programa de radio, ¿no? Porque ya tienes tiempo trabajando con nosotros, pero en este programa maravilloso que estamos haciendo desde hace ya casi 5 años, este año cumplimos 5 años en Nevado en Radio, es bueno para contarnos un poco a la gente que nos está escuchando, un poco sobre los últimos eventos o actividades importantes en las que hemos estado participando, ¿ok? Venimos de acá de lanzar algo importantísimo que fue el precongreso nacional de esterilizaciones, donde ya nosotros informamos por redes sociales y en algunos de los materiales que hemos hecho, pues este fue un primer piloto, ¿okay?, que realizamos en la ciudad de Barquisimeto, y pues nos gustaría que nos cuentes un poco qué tal estuvo esa experiencia, cuáles fueron un poco los objetivos o cuáles son los objetivos en el macro, o sea, en el marco de todo lo que es nuestra política de esterilizaciones, pues la importancia de este congreso que comenzó en Lara, pero que además va a irse extendiendo por otras partes.
Bueno, sí, lo primero es que nosotros, no es nada casual que nosotros hayamos realizado este tipo de congreso, ¿no? Creo que es una de las, creo que cuando nos propusimos nosotros este año, iba en tres vías fundamentales. Una, fortalecer toda la atención médica veterinaria, ¿no? Y todo el proceso de esterilización es lo que tiene que ver con el tema salud. Pero además, fortalecer el tema organizativo, que tiene que ver no solo con la ampliación de los equipos en los diferentes municipios. Nosotros tenemos presencia en 117 municipios del país, con veterinarios,
en
con
equipos.
De los 24 estados del país, de los 335 municipios del país, estamos en 117 y vamos creciendo. Porque además, bueno, en una situación que nosotros veníamos trabajando, vamos en vista del crecimiento. No solo la organización, decía yo, del crecimiento propio de nuestros equipos en los diferentes municipios, en los diferentes territorios. Ahora nosotros estamos buscando la ampliación hacia las comunas y los circuitos comunales, como una política que el presidente viene empujando y que todos estamos acompañándolo en ese proceso. Pero además que la participación de nuestro pueblo sea fundamental, el pueblo organizado. Es decir, cómo participa nuestro pueblo organizado en la política de Estado, que en este caso, para este sector, es la misión Nevado. Es decir, a través de los comités de protección animal, anclado a los consejos comunales, anclado a las comunas, a los circuitos comunales.
Disculpa que te interrumpa un poco, pero que además me encanta porque es algo que nosotros hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo, en la convocatoria a las personas dentro de sus territorios, dentro de sus comunidades, a incorporarse dentro de las estructuras comunales que te permiten el accionar animalista. Porque
correcto,
una de las cosas que a lo que nosotros siempre le hemos apostado como parte del movimiento animalista y como organización popular, que es importante que lo sepamos, porque ciertamente somos el ente rector de protección animal del país, pero nosotros estamos en los territorios a través de nuestras proteccionistas independientes, de la señora que atiende a los animalitos de determinada comunidad. Incluso en algunos consejos comunales hay distintas personas, que vecinos y tal, que se reúnen para atender el tema de esto. Está previsto desde hace muchísimo tiempo que existan espacios dentro de estas estructuras comunales para el tema ambiental y el tema animal. Sin embargo,
correcto,
el tema animalista, lamentablemente, hasta ahorita que hemos visto que ha habido como mayor enfoque o fuerza, participación comunitaria, no siempre se tomaba como que mucho en cuenta, porque no se entendía muy bien como que con qué se comía eso del tema de los animales, ¿no?
Correcto. Y además el tema, el sector animalista siempre está fundamentado a un cierto grupo, fue visto desde un cierto grupo. Hoy lo hicimos masivo, ¿no? La misión lo hizo masivo. Y donde hay una familia, hay un animal, ¿no? En
80%
de la
familia
venezolana.
Eso es importante, dilo, para que la gente lo sepa.
Pero hay otro elemento. Yo decía lo organizativo, que tiene que ver con el poder popular y las fortalezas que pudiéramos nosotros hacer a través de la ampliación como equipo, ¿no? Como misión. El segundo elemento que trabajamos nosotros es focalizar los procesos técnicos, O sea, de formación técnica, de especializaciones en función de no solo de los veterinarios, sino de nuestros auxiliares, de nuestros equipos administrativos. Es decir, como una política propia a trabajar este año, y por eso el Congreso es, uh-huh, apunta hacia eso. Y lo tercero que tiene que, lo tercero que nosotros estábamos trabajando es el tema de fortalecer la movilización, o sea, la movilización de quienes nosotros atendemos, no solo para cualquier eventualidad, sino para que seamos más, ¿no? La movilización nos permite reconocernos, ¿no? Las caninatas, a hacer muchas actividades que nos permita que somos una fuerza, un sector bien importante, uh-huh, que estuvo allí, pero hoy lo estamos potenciando a partir de las diferentes dinámicas, y que creo que es fundamental. Entonces, creo que el Congreso, y en eso sí entro en lo que tú me preguntabas, el Congreso apunta para el debate, para la propuesta, para la discusión, para el establecimiento de un solo sistema, un solo criterio. Pudieran los veterinarios tener diferentes técnicas de cómo abordar una cirugía animal, en este caso las esterilizaciones, pero ¿cómo hacemos? No solo para unificar un solo sistema, sino que el sistema parte desde que nos organizamos, desde que nosotros nos planteamos hacer una jornada. Es decir, organizamos, o sea, lo que llamamos nosotros lo pre de la jornada, cómo va a ser las áreas de trabajo en función de la esterilización en la jornada, unificar un sistema y lo posterior. O sea, porque hacemos una jornada, una comunidad, y qué queda después de la jornada. Uh-huh. Entonces ahí entra lo organizativo, el comité. Claro. Vamos a organizar el comité.
Que eso es súper importante. Estamos conversando con Osner Becerra, él es nuestro director de articulación regional, y justamente para quienes se acaban de sumar a esta entrevista, estamos conversando en el marco de la realización del precongreso de esterilizaciones masivas de la Misión Nevado, que tuvo lugar en su primera ejecución la semana pasada en la ciudad de Barquisimeto. Además, aprovechamos de agradecerle a toda la gente de la alcaldía del municipio Iribarren, que además se portaron súper bien con nosotros, han demostrado un gran compromiso revolucionario y animalista en pro de la defensa de todos los seres vivos, y además nos prestaron un espacio bellísimo en el complejo ferial, ¿no?, de Barquisimeto, sí, así es que se llama, sí, donde realizamos 2 días intensivos de formación y de actualización de nuestros médicos veterinarios de los estados aledaños a Lara, para justamente, como dice mi compañero, organizar un poco mejor el tema de nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones. ¿Organizar un poco mejor en qué sentido? En unificar, no solamente en la parte quirúrgica, práctica, profesional, donde todos los médicos veterinarios de nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones, en su mayoría, coinciden con el método quirúrgico en el que estamos aplicando para las esterilizaciones masivas, que es el método de la Misión Nevado, ¿okay? Lo que nos garantiza una mayor recuperación, un mayor, menor impacto emocional incluso de los animales que estamos atendiendo, una recuperación en tiempo veloz, y además la involucración, yo no sé si esa palabra existe. Ajá, disculpen si no existe, se me salió una palabra que seguramente inventé. La participación comunitaria, sobre todo en la atención de animales comunitarios, y lo que sucede en el marco de todo esto. Porque muchas veces la gente considera, sobre todo las personas que nos piden muchas esterilizaciones, creen que el tema de la esterilización es algo fácil, es correcto, llegar, soplar y hacer botellas y listo. Gracias a Dios contamos con un gobierno revolucionario que le apuesta recursos y le apuesta voluntad total a esta política pública, que es la Misión Nevado, política de protección, y que además priorizamos lo que es la esterilización, porque reafirmamos que es el único método de control ético de la población, de la sobrepoblación animal, y además que contribuye directamente en contra del maltrato y abandono de animalitos. Entonces, en este congreso, Osner, como nos estabas comentando, nosotros pues logramos reunir a este equipo de veterinarios que lo veníamos conversando en el carro, que es gente que está muy formada, que tiene mucho tiempo haciéndolo, pero que en algunos casos no quizás necesitaba reunirse con sus otros colegas para ver, ajá, cómo estamos haciendo las esterilizaciones masivas, cuántos son los tiempos de recuperación y cómo nos organizamos después de esto. Porque la idea de que Misión Nevado, y lo hemos dicho siempre y es bueno que lo recalquemos para quienes nos están escuchando, es que a las comunidades que nosotros vayamos, bien sea con una jornada de atención veterinaria integral, que gracias a Dios ya son masivas porque estamos distribuidos en todas las parroquias, municipios del país, siempre estamos yendo, no quede en que solamente vamos, atendemos a los perros de esa gente y listo, y más nunca sucedió nada relacionado con los animales ahí, sino fomentar, como tú bien lo estás diciendo, con toda esta fuerza que estamos haciendo a nivel de organización y comunitario, se puedan conformar esos comités de protección animal. Entonces, ¿nos podrías contar, por favor, porque hay gente que quizás no sabe, ¿qué sería eso de los comités de protección animal? O sea, ¿con qué se come eso? ¿Para qué sirve? O sea, ¿cómo nos organizamos?
Bueno, es una instancia de organización comunitaria en las diferentes instancias o las diferentes formas de organización, bien sea en el Consejo Comunal, bien sea en la comuna, en los circuitos comunales, donde, bueno, quienes participan allí son los animalistas de la comunidad. Siempre hay alguien en la comunidad que cualquiera de nosotros le dice, no, ese es el recoge gato, ese es el recorrer, uh-huh. pero bueno, son gente que tiene la sensibilidad, la humanidad y cree en la vida y recoge y agarra a sus animalitos, los cuida, les da comida. En algunos casos no los puede tener, pero les va dejando comida en las diferentes uh-huh. partes de
a
la
los
comunidad.
Comunitarios,
nosotros convocamos a ese tipo de personas, pero además proteccionistas que ya formalmente lo son, pero además sectores, movimientos que además se agrupan
no
en
es
la comunidad.
¿Verdad?
O sea, nosotros no cerramos eso a la posibilidad, no, pues cualquiera pudiera participar. Lo importante de esto es que tenga la convicción de querernos ayudar. Uh-huh. O sea, ahí no tiene tilde político, no tiene religión, nada de ese tipo, sino que venga y en el concurso de seguir nosotros atendiendo, dándole, protegiendo a los animales, convocados a la conformación del comité. Inclusive, nosotros estamos en las jornadas de atención veterinaria, es fundamental para crear el posterior, pero estamos también focalizando que si queremos hacer una jornada previa, vamos a conformar el comité y solicita como comité la jornada de atención veterinaria, ajá. la jornada de esterilización. Es decir, que no solo está en el marco de la jornada, sino que puede ser antes y ellos mismos promueven la conformación y de una vez la jornada en su comunidad, en su sector, en su...
Que además yo creo que esto es muy fino que ahorita esté tomando tanta fuerza. O sea, me parece que es muy bueno y que además es el momento preciso e idóneo en el marco de la organización, porque nos vienen muchos procesos actualmente que van a requerir la participación del movimiento animalista, de quienes Correcto. Se identifiquen como animalistas para poder avanzar incluso en el marco de la protección legal de nuestros animales.
Correcto.
¿Ok? Es súper importante y bueno, como lo comentaba, para quien, si me estás escuchando y de repente tú dices, bueno, pero yo no tengo animales, tampoco atiendo animales en situación de calle, pero sí me gustaría participar de forma activa, o sea, dando mis ideas, mi pensamiento, mi accionar en mejorar la situación de los animales. Porque recordemos que el tema de la atención de los animales en nuestras comunidades y en nuestra sociedad no es solamente un tema individual de que, bueno, me gustan los perros, me gustan los gatos, los atiendo y los cuido, sino que va más allá y va hacia, además apunta hacia cómo estamos nosotros como sociedad. ¿Okay?
Correcto.
Como decía Gandhi, y eso, bueno, sonará muy, muy trillado y quizás hasta cliché, pero efectivamente una sociedad sí puede ser juzgada por la forma en la que tratamos a nuestros animales. Y hay que entender que el tema de la protección de los animales tiene muchas aristas. No es solamente que sí, nos encantan los animales, los animales en general, que le apostamos a la vida, que además estamos intentando transformar no solamente el tema hacia los animales, sino la protección de nuestra madre tierra en todos sus aspectos, con alternativas más sostenibles en el tiempo, con el uso cuidadoso y amoroso de nuestros recursos naturales, con las distintas organizaciones ambientalistas que trabajamos siempre de la mano, porque entendemos que el tema de la protección de nuestra tierra, de la garantía para que todos los seres vivos podamos seguir existiendo en este planeta en buenas condiciones, pues obviamente tiene que ser con una sociedad que esté comprometida con el cuidado y con el respeto de los espacios. Pero además, Osner, Nosotros hemos hablado acá muchísimo sobre el tema, por ejemplo, de la violencia interrelacionada. Uh-huh. Porque para nosotros los animalistas, a pesar de que nos, en algunos casos nos tildan como que, bueno, ay sí, los recoge perros, váyase a baña perro. Bueno, sí, somos recoge perros, sacamos garrapatas, nos encanta, nos fascina. Uh-huh. Pero también tenemos una postura muy importante y muy contundente además sobre la violencia. Porque nosotros vivimos en una sociedad que lamentablemente, y esto lo digo a nivel mundial, que lamentablemente estamos sumidos en muchos espacios de violencia de género, violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer, y mucha, aunque muy poca gente lo cree, pero muchas de esas personas que ejercen algún tipo de violencia hacia otro ser vivo, hacia otro individuo, comienzan fundamentalmente con los animales. Eso es increíble.
Incluso nosotros, es científico, ¿no?
Es científico, o sea, y estadísticamente.
De algunos asesinos en serie pasa por eso.
Por supuesto, y además es sostenido en el tiempo y es por la capacidad, o sea, generalmente lo que motiva en los chamos pequeños que comienzan con conductas agresivas hacia otros animales, otras personas, que normalmente empieza con los animales y luego va como que escalando todo este tema de la violencia. Después tenemos asesinos seriales, tenemos al marido que le pega a la mujer y que viola a la niña. O sea, todo este tipo de situaciones comienzan por un problema social que generalmente está vinculado con la violencia hacia los animales, hacia las plantas, hacia los otros seres vivos. Entonces es muy importante que nosotros, y hacemos el llamado, por favor, siempre, aunque a ti no te gusten los perros, no te gustan los gatos, sepas que quien maltrata dentro de tu comunidad a un animalito, a un animal silvestre, a un animal de compañía, o que tiene un tema con un árbol y es el que va y quema el árbol y tal, y que demuestra este tipo de conductas, posiblemente dentro de ese hogar donde él habita o en el entorno hay también otro tipo de violencia que muchas veces, y de hecho nosotros tenemos, le mando un saludo a nuestra consultora jurídica, Gabriela, tenemos un caso del que Gabriela siempre hace como que lo menciona, y es que nosotros los animalistas contribuimos a raíz de una denuncia que hizo alguien sobre el caso de unos animales comunitarios que se estaban desapareciendo. Iniciamos el procedimiento junto con nuestros compañeros del Ministerio Público, con la Guardería Ambiental, o sea, con toda la gente, la Policía Nacional Bolivariana, CICPC, no sé qué. Se desmanteló una red de pedofilia que explotaba niños y niñas, pero que nosotros logramos dar con todo eso, una red incluso de trata de niños, niñas y adolescentes, a raíz de un caso de maltrato hacia unos gatitos. Entonces, no es solamente el tema de que, ay, sí, que tendemos a los perros porque nos encantan los perros y los gatos, sí, eso es cierto, pero también es un tema social. Y es muy importante la participación de nuestras comunidades en todo este tipo de atención. Entonces la convocatoria que hacemos desde este espacio es que averigüen dentro de sus territorios, con sus consejos comunales, con sus comunas, con todas estas las formas, e incluso no tienes que esperar que haya ya un comité de protección animal creado. O sea, tú misma con tu mamá puedes promover dentro de tu comunidad que se gestione y que se promueve y que se cree este comité de protección animal, que de verdad es súper necesario, bueno, para seguir transformando la sociedad en la que queremos vivir y que queremos ser muchísimo más felices, Horner.
Correcto. Ah, el precongreso, nosotros el congreso, además es una forma de hacer revolución, ¿no? Uh-huh. La organización, ¿no? Independientemente de razones políticas o no, creo que es una forma de hacer revolución. Pero el precongreso, el congreso apunta, estamos en la fase del precongreso, arrancamos en Barquisimeto, Estado Lara, como Estado Sede, allá nos recibieron. Bien importante, la alcaldía estuvo acompañándonos en el proceso. Y bueno, allí nosotros convocamos a 5 estados del país. Ahí participó Portuguesa, Yaracuy, Barinas, Cojedes y bueno, propiamente el estado Lara, alrededor de 25 veterinarios que estuvieron allí en el proceso formativo. Este grupo de veterinarios en su mayoría tiene más de 10 años ejerciendo esa profesión. Y bueno, ahí lo importante de todo esto tuvo, hubo dos momentos. Uno, el proceso teórico, uh-huh, que es un proceso más de ver ajá, cómo es la fase organizativa, por dónde se empieza por el registro, después que pasa por el registro a través del QR que nosotros lo hemos promovido, uh-huh, por el Instagram, se registra, después pasa, bueno, buscamos la localidad, dónde lo vamos a hacer, tiene las condiciones, vamos a llamar de acuerdo al registro, comenzamos a llamar para construir el censo de animales. Después pasamos al proceso de convocatoria, creamos los grupos de WhatsApp para poder nosotros convocar y dar todas las precisiones de la jornada a través de esa herramienta. Después vamos al proceso ya de la cirugía, a que cómo debe estar preparado el animal, cómo lo debemos llevar, en qué condiciones debe estar. O sea,
el tema de las charlas que damos también antes.
La charla previa, para que tengan conocimiento de lo que vamos a hacer y qué áreas estamos nosotros haciendo allí en cada una de esas cosas, de cada una de esas jornadas, ¿no? Y bueno, y eso lo hacen los grupos veterinarios. O sea, ellos explican cada uno de los procesos que van a, que el animal a partir de que nos los entren, qué es lo que va a ocurrir y lo posterior. Después pasa por todas las áreas y bueno, hasta que nosotros satisfactoriamente entregamos el animal esterilizado y bueno, con todos sus medicamentos que voy a utilizar en el proceso previo. Entonces, ese fue el precongreso, arrancó primero en lo teórico, un poco para unificar criterios, ver las formas, los tipos de esterilizaciones o de técnicas quirúrgicas que se utilizan para ese tipo de cosas. Y después, el segundo día, pasamos a lo práctico, que yo le llamo una forma triple A, ¿no? En lo práctico yo lo veo así. Lo primero es aprender. O sea, porque yo decía que la mayoría tiene más de 10 años, pero entre todos comenzamos a aprender, a ver cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, y vamos unificando un criterio en función de lo que requerimos. En segundo lugar, actualizarse. O sea, nosotros vimos médicos veterinarios que tienen más de 20, 23 años ahí en ese espacio. Es decir, ¿cómo me actualizo? O sea, yo lo hago de esta forma, pero hay una forma mucho más rápida, mucho más práctica.
Menos invasiva. Con menor uso y administración también de medicamentos, ¿no?
Medicamentos.
O sea, para reducir un poco el impacto dentro del individuo y también, por supuesto, de costo, supongo, no sé, también.
Sí. Y lo otro, el aporte. O sea, aprenden, se actualizan y aportan.
¿A quiénes esterilizaron esa vez?
Nosotros esterilizamos 80 animales.
Eran 80,
según... entre felinos y caninos.
Ajá, pero eran animales comunitarios.
Fundamentalmente el 70% era comunitario.
Bueno, eso es perfecto y es algo muy bonito porque en el marco de toda la actualización, las triple A, como tú le llamas, de estos procesos que estamos haciendo a nivel nacional, es muy fino porque además damos respuesta a comunidades de animales comunitarios en su mayoría que son atendidos por mujeres y hombres bellísimos que están sumados de forma voluntaria, que nadie les paga por hacer ese trabajo, que implica la captura, ¿okay?, de un animalito que está en situación de calle, el resguardo de ese animalito que está en situación de calle para poder ser llevado a esta jornada de esterilización, pero que no termina ahí, porque no es nada más que, bueno, lo agarra y tal, lo atendemos y ya lo sueltan otra vez, no, o sea, hacen su tratamiento postoperatorio que es entregado por la Misión Nevado de forma completamente gratuita. Pero estas personas se encargan de que su posoperatorio sea lo más ameno posible para que, bueno, bien sea en algunos casos hemos tenido casos maravillosos de animalitos comunitarios que después de la esterilización han conseguido, o que están en situación de calle, han conseguido un hogar responsable para toda su vida. Pero entendemos que animales comunitarios son animales que habitan en espacios determinados dentro de nuestras comunidades, ejemplo, la plaza, el liceo que está en la esquina, que ya están habituados en algunos casos a estos espacios y que muchas veces se quieren regresar a ese sitio. Acá por redes sociales nos están diciendo que la prioridad tiene que ser animales en situación de calle con las esterilizaciones. Estamos completamente de acuerdo y ojalá que tengas tiempo siguiéndonos a nosotros en nuestras redes sociales para que sepas que efectivamente eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a atender animales en situación de calle, en situación de riesgo y animales con algún tipo de vulnerabilidad. También nos están diciendo que necesitamos una clínica veterinaria comunitaria. Bueno, Patricia, que nos está hablando por Instagram, te contestamos que a nivel nacional tenemos cuántos espacios, cuántos centros veterinarios integrales gratuitos tenemos.
Nosotros tenemos 171 consultorios veterinarios.
Tenemos 171 consultorios veterinarios gratuitos a nivel nacional. Con todo gusto, por redes sociales nos puedes preguntar de en qué estado estás para poderte hacer llegar y enlazar con el equipo. Pero Misión Nevado es una de las misiones que yo, por supuesto, amo con toda mi vida, porque es una de las misiones más nobles y además con el personal más capacitado y profesional y amoroso y humanista. Estamos en todo el territorio nacional, Osmer, y esto es una cosa bellísima. Obviamente habrá gente que todavía quizás no le hemos llegado, pero bueno, la invitación es a que, por supuesto, nos sigan por redes sociales y se comuniquen con nosotros ante cualquier situación que puedan tener.
Tú sabes
tener.
Que el Congreso no solo cierra, que es importante, hay varias preguntas y que bueno, en la sección que pudiéramos responder y a través de las redes, ¿no? Pero nosotros pasa el proceso del precongreso en Barquisimeto, todos se despliegan a sus diferentes estados
a continuar con el plan nacional.
Pero además hay otra cosa, que una de las cosas que fue la mayoría, creo que de votos, el consenso general de todo, era porque nosotros estamos convocando para este precongreso a más de 100, entre 110, 120 veterinarios. Y nosotros tenemos más de 220 veterinarios a nivel del país. Así que hay un grupo importante que no está. Entonces uno de los consensos era que todo lo que pudieron ver o hallar pudieran ser replicados en los diferentes estados del país. Es decir, la tercera parte de ellos se convierte en especie de formadores.
Multiplicadores y formadores.
Formadores. Por supuesto. De formador de formadores, ¿no? Ajá. Y es que el conocimiento mío es el conocimiento de todos. Una política inclusive revolucionaria, chavista,
y es,
¿no?
Y una política además, Osner, perdona que te quite la palabra de la boca, pero que además es una política de la Misión Nevado, porque o sea, revolucionaria, pero que aplicamos nosotros en Misión Nevado, porque nosotros tenemos, para quienes no lo sepan, nosotros acá en Caracas y en algunas partes, en otros espacios del país, nosotros tenemos alianzas estratégicas con universidades que dan la cátedra de veterinario, y esos mismos auxiliares que ya, incluso esos veterinarios que ya fueron graduados en las últimas cortes, ellos ejercen con supervisión de sus tutores y de nuestros médicos residentes, como que jefes, por decirlo de una forma, ejercen y practican con nosotros como una universidad, o sea, es decir, como un hospital. Nosotros tenemos muchos de nuestros espacios como un hospital universitario. Correcto. Donde seguimos formando a estos jóvenes que salen egresados de nuestras universidades a nivel nacional, para que ellos puedan seguir con la misma óptica y visión integral de la medicina veterinaria, no mercantilista. No de esa que le apuesta a enfermar el animal para seguir contribuyendo con la industria farmacéutica y con el tema químico de los medicamentos, sino para una atención integral y revolucionaria de nuestro animal desde todo punto de vista. Y esto es algo muy bonito que a nosotros nos gusta mucho, y que además, pues si hay algún médico veterinario que de alguna forma coincide con este planteamiento de defensa de la vida a través de lo que estudiaron, que es de la medicina veterinaria, una medicina que sea preventiva, que le apueste a la vida desde los inicios, no esperando que ya tengamos una enfermedad crónica para ponernos a inventar, y quiere sumarse a las filas de la Misión Nevado, sepan que nosotros estaríamos encantados de recibir a cualquier médico veterinario que tenga esta mística de querer ayudar a quien necesita ser ayudado, y que bueno, no lo puede pedir porque son perritos y gaticos. Osner, vamos a hacer una pequeña pausa musical, por favor, mientras nos comunicamos rapidito, hacemos un pequeño break aquí con nuestro tema, con nuestro segundo invitado del día, para que se sume, y luego finiquitamos nosotros la entrevista. Vamos a una pausa musical y ya venimos de nuevo con Nevado en Radio.
Una toma Prozac, como tic-tac, los pasa con coñac y con Balzac. La otra le gusta Arjona y Coelho, juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es Soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien, la otra también. Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada. No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que andar a dos es igual a lo más. Somos en la luna.
a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar.
Nevado en radio en su edición número 215. Estábamos, seguimos aquí en el estudio con nuestro compañero Osner Becerra y estábamos aprovechando de contestar algunas preguntitas que nos están haciendo acá a través de nuestras redes sociales. Estamos asesorando a una compañera que tiene un caso con su perrito. A las personas que tengan alguna urgencia veterinaria, emergencia o urgencia veterinaria en Caracas, sepan que podemos atenderlos en el CBI de San Bernardino, que queda en nuestra sede administrativa, ubicada detrás del Excelsior Gama, que está en la avenida Ávila con calle con avenida Caracas. Ahí estamos atendiendo de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Importante que es, muy importante, es solamente atención de emergencias veterinarias. Si usted tiene un problemita que puede ser, por ejemplo, alguna cosita en la piel que no es grave, sepa que lo puede llevar este domingo en la ciudad de Caracas al Parque Los Caobos, desde donde vamos a estar a partir de las 10 de la mañana. Cuando hablo de emergencias veterinarias, son emergencias y urgencias que donde la vida del animal corre peligro. Léase, lamentablemente tuvo un accidente, se cayó de una platabanda, lo atropelló un carro, está convulsionando, cosas de ese estilo son las que vamos a poder atender con mucho gusto en nuestro centro veterinario integral en la ciudad de Caracas, en San Bernardino. Me están informando que ya tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, nuestro queridísimo Roger Pacheco. Él es el director de Anima Naturalis. Saludos, en Venezuela. Roger, ¿cómo estás? Estoy acá con Osner, nuestro director de articulación regional. Bienvenido, Roger. ¿Aló? ¿Roger?
Sí, estoy aquí. Ya ibas a decir articulación de Venezuela en vez de Anima
Sí,
Naturalis.
No, Anima Naturalis. ¿Cómo estás,
hola,
Roger?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Feliz miércoles. Mira, vamos a hacer rápido porque nos quedan como 10 minuticos.
Sí, no me había dado cuenta de la hora.
Bueno, rápido no, vamos a ser concisos, que es otra cosa. La semana pasada íbamos a tener un programa muy especial sobre los animales de laboratorio, porque se celebraba, sabemos que el 24 de abril se celebra el Día Mundial del Animal de Laboratorio, ¿no? Uh-huh. Incluso las casas de laboratorio hacen ese día, pero no hay ningún día, como dice, de parada para experimentar con animales en ese día, pero sí hay un reconocimiento de los laboratorios de que algo hay que hacer. Y más allá de decir todas las cosas que se le hacen a los animales en los laboratorios y para qué lo estamos utilizando y que si es ético o no es ético, vamos a dar buenas noticias. Y es que hace unas semanas atrás salieron unos buenos artículos de revistas científicas que hablaban de la posibilidad de que la inteligencia artificial minimice, reduzca, a la más mínima expresión, falta la redundancia, sino por eliminar por completo la utilización de animales en laboratorio. Y a eso es lo que se está apuntando ahora con las nuevas tecnologías, más allá de la nanotecnología, de la biotecnología, donde nosotros utilizamos ya, en cierta forma, antes de experimentar con un animal, usamos sus tejidos o sus células, o incluso de una forma atómica, los tipos de reacciones que se podrían tener en humanos o en otros animales, estos productos que de repente se estén haciendo, ya habían siendo medicamentos, productos cosméticos, incluso hasta de la industria militar, etcétera. Entonces, a eso estamos apuntando. El crecimiento de la tecnología, y sobre todo de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, está apuntando a cosas buenas. Mucha gente está preocupada porque va a perder su trabajo, o porque por lo menos no se le está tomando en consideración, o porque la inteligencia artificial se está utilizando para el tralalero tralará en vez de para cosas más útiles. Hay muchísimas cosas.
Yo con el tema de la inteligencia artificial, ahorita con este último fenómeno de abril, que fue el tema de las benditas fotos, estilo sí, Ghibli, creo que es que se dice, con la cantidad de toneladas de agua que se gastó que se gasta a diario por cada emisión de esas fotos, a mí me iba dando un infarto, porque por una parte, pues yo, por una parte está el tema de, claro, de la defensa de los animales, de nuestros recursos, pero también el tema de la humanidad empleando recursos en generar tanta cantidad de imágenes que fue una locura el tema del agua. O sea, parece que la generación...
Hay que tomar en cuenta que eso no tiene que ver con la inteligencia artificial, sino tiene que ver con el tráfico. Es decir, cuando hay una noticia, y lo voy a poner así, pero que nadie lo dice, cuando todo el mundo empieza a compartir noticias, trending, memes, incluso hasta cualquier tipo de foto o comentarios sobre algo en tendencia, como por ejemplo la muerte del Papa, el fallecimiento del Papa y todo lo que tiene que ver con el conclave, se está gastando agua también, porque no es una cuestión del uso de la inteligencia artificial, es el uso del Internet. Entonces, cuando se satura en una tendencia donde hay un elevado uso en un tiempo muy corto, obviamente hay un recalentamiento de los sistemas y hay que utilizar agua. Entonces, más allá de que si es la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial, es el uso que nosotros le estamos dando a las redes sociales, al internet, a la búsqueda de información, etcétera. De hecho, se gasta, por ejemplo, cuando hay exámenes finales por poner un ejemplo, en Estados Unidos o China, cuando hay periodo de exámenes finales, la utilización de no solamente de inteligencia artificial, sino también, por supuesto, de líneas de investigación y otros ámbitos, hay un sobrecalentamiento de servidores que obviamente va a necesitar mayor consumo de agua. Entonces, las noticias a veces apuntan siempre hacia de repente lo más banal, pero que también las cosas que más se usan generan este tipo de cosas. Y obviamente, nosotros estamos haciendo como quien dice, podemos hacer con esto de la inteligencia artificial, tú dices, bueno, okay, gastamos agua, cuestión del planeta, pero también le estamos salvando la vida a los animales. ¿Qué usamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, dónde vienen los comportamientos éticos, no?
Me estás diciendo de que existe una posibilidad real, o sea, lo que me estás planteando es que estamos cercanos a que exista una posibilidad real de poder emplear inteligencia artificial en vez de utilizar animales de laboratorio. ¿Ya hay algo concreto en relación a eso? ¿Hay algunas pruebas?
Ya se está haciendo. Porque al colocar una cantidad de datos, acuérdate que eso es por una cuestión de algoritmo, colocar una cantidad de datos, bien sea matemático o bioquímicos, en un ordenador, te puede decir exactamente cuáles son los tipos de reacciones que se pueden dar.
En los champús.
Bueno.
Por vamos decirlo claro, de una forma.
Vamos a estar claro que en la cuestión cosmetológica, las relaciones alérgicas sí, se puede utilizar la inteligencia artificial perfectamente, fíjate, o también se puede usar la biotecnología. Ahora, recordemos que la industria cosmética es demasiado cruel en otro sentido, no quería que llegara a esto, pero muchos de los productos que se... A ver, uno puede preguntar, ¿qué tiene que ver que un papel sanitario sea utilizado para experimentos con animales. Bueno, porque mucha gente no sabe, es que lo que miden es la dosis letal, o sea, lo que llaman de DL50 o DL100, donde utilizan una cantidad de animales para experimentar y se le está dando la dosis, y la dosis es hacerlos tragar el papel sanitario a ver cuándo muere el 50% o el 100%, por eso se llama dosis letal 50 o dosis letal 100. Entonces, ¿cuál es el número o el cómo que dice, la cantidad que se usa? Lo mismo pasa, por ejemplo, con utilizar el producto de ponérselo en las retinas a los ojos de los animales, específicamente los conejos, en la industria del cigarrillo, donde son utilizados para inhalar el humo del cigarrillo, a qué cantidad es que empiezan realmente a ser letales. Entonces, cuando ya sabemos que esas cosas matan, no hace falta ni siquiera experimentar con animales, ni ver cuál es la dosis del producto. Es decir, ya sabemos que nosotros no podemos tragar cloro, no podemos tragar toallas sanitarias, papel sanitario, nosotros no podemos estar ingiriendo este tipo de productos, pero la ciencia es cierta. Por eso digo que es cruel. Ahora, lo que es la toxicidad, que lo que pueden ver con reacciones alérgicas, hiperalérgicas, hipoalergénicas, o que sean reacciones secundarias, se pueden revisar precisamente con estos datos que se le dan a una inteligencia artificial. Entonces ahí estamos avanzando aún más, porque si bien hay muchos experimentos que ya no se están haciendo, como lo que te digo, la dosis letal, precisamente por prohibiciones internacionales, incluso nacionales, o medidas que se están haciendo con la parte cosmética, y estamos entrando incluso en la parte de la medicina, y estamos hablando incluso en la parte de la biología, donde podemos hacer y decir, bueno, no hace falta sacrificar una cantidad de animales o la totalidad de los animales, si nosotros podemos tener una cantidad de datos que la inteligencia artificial no va a dar.
Claro.
Qué inteligente, qué fino, qué interesante eso. Me distraje un poquitico, Roger, porque por Instagram me están diciendo como ya como 4 emergencias, que dónde las puedo canalizar. Bueno, y perdóname que sí, o sea, me distraje un poquito, pero no, me parece súper interesante eso que nos estás contando. La verdad, disfruto mucho hablar contigo de estas cosas, porque siempre me pones como que al día de estos avances, ¿no?, que tenemos a nivel mundial, y es bueno, yo creería que estaría muy bien, ¿no?, que esto siga avanzando. Y bueno, ya tú también nos vas a estar informando cómo va quedando eso.
Lo más lindo de todo de estas cosas buenas es que es una tecnología que va a estar al alcance de todos. Es decir, no estamos hablando de que es un aparato que solamente lo van a tener países hiperdesarrollados y que el tercer mundo. No, esto puede ser una cuestión que podemos tener todos a la mano, unas investigaciones que podemos tener todos a la mano. Y si no la tenemos a la mano, podemos contratarla a través de un ordenador, dándole una cantidad de datos, y lo pueden hacer. Entonces, cosas que incluso se pueden hacer en línea. Entonces, yo creo que el futuro va para bien, ¿ok? No sé si el futuro lo vamos a ver.
Bueno, pero esperemos.
Pero lo estamos construyendo, Roger.
Esperemos que sí, querido Roger. Ya me están haciendo señas acá en el estudio que tengo que ir cerrando el programa, Roger. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Muchísimas gracias por siempre asistir a nuestro programa. Y bueno, hablamos la semana que viene. Estábamos conversando con nuestro querido Roger Pacheco. Él es el director de Anima Naturales, Naturalis, perdón, acá en Venezuela. Sigo en el estudio ya casi cerrando el programa con mi queridísimo Osner. Osner, dime rapidito ya para ir cerrando.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.